Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round.
Ya están aquí nuestros contertulios económicos para hablar de dinero y de otros asuntos, fundamentalmente hoy de trabajo. Bueno, de empleo, de asociaciones, de agentes sociales, especialmente de dos entidades que celebran estos días su 40 cumpleaños. Ayer la Federación Hotelera de Mallorca, hoy la CAEP. Saludamos y recibimos en nuestros estudios a Francisco Villalonga, asesor de empresas. Buenos días.
Buenos días.
Luis García Langa, asesor financiero de Aula Finanzas. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y al profesor de la UIB de Economía Aplicada en la Universidad de Les Illes Balears, Amedeo Espadaro. Buenos días.
Buenos días.
Antes de hablar de estas entidades, de las declaraciones de la ministra, de lo que son las intenciones del gobierno para potenciar el empleo, para terminar o reducir el paro, reducir la precariedad laboral, un plan lanzado a bombo y platillo precisamente con los agentes sociales. Analizando brevemente lo que es la compra de lo que ha sido el Banco Popular en Mallorca, en Baleares, aquí tenemos un elemento diferenciador y es que el Banco Popular se hizo, iba a decir recientemente, entre comillas, lo de recientemente con Nescredit, así cuenta con bastantes oficinas, de hecho con 75 sucursales en Baleares, unos 300 empleados y una cuota de mercado del 5,33%. Son 95.000 clientes, de los cuales 21.000 son pequeñas y medianas empresas, pymes, autónomos y comercios. Esto es importante para el Santander y le supone un salto cualitativo porque pasa a ser la tercera entidad tras CaixaBank y BMN Sanostra, porque el propio Banco Santander tenía en la actualidad, o hasta el momento, hasta que se haga realidad esta unión, 71 oficinas, 300 empleados y una cuota de mercado cercana al 7%, es decir, una presencia en número de sucursales equiparable. Y no sé esto de qué forma puede incidir, o desde luego preocupación entre los que tienen dinero en lo que fue Scredit, lo que ha sido el Banco Popular, no tienen que tener, ¿no? Aquellos tiempos, ya han pasado unas cuantas décadas, afortunadamente, del desastre del Banco de Crédito Balear. Ahora no hay motivo para la preocupación. ¿Cómo se puede vivir esto en Baleares?
A ver, primero decir que el banco ya no existe, el Popular ya como tal no existe. Marca comercial es, pero es propiedad del Santander, ya 100% desde ayer. Es decir, no es que haya un proceso de integración, ya es suyo, ¿vale? Por lo tanto,
dicho y hecho.
Sí que existe con ficha bancaria y con imagen comercial, pero ya es propiedad 100% del Santander. Decirte que los clientes estén tranquilos a medias. Los clientes que tienen depósitos y cuentas corrientes pueden estar tranquilos, han tenido mucha suerte porque el mecanismo este de intervención contempla que para clientes con más de 100.000 euros podrían perder ese sobrante. No ha sido así, ha habido suerte en esta inauguración de rescates desde el organismo europeo, pues se han estrenado sin afectar a los depósitos de más de 100.000 euros, pero sí se tocan a dos tipos de clientes, los que tienen acciones, lo pierden todo, lo han perdido todo ya. O sea, las acciones del Popular ya no existen, se han amortizado para formar parte de capital a valor cero. Ojo que aquí hay muchos clientes a los que les colocaron en las tres macros ampliaciones que han hecho Popular desde 2012 a clientes que eran antiguos depositantes, acciones del Popular, entre comillas, regaladas. Hay mucha gente afectada por esto y tal vez menos afectados son los que tienen deuda subordinada. Que eso ya estamos hablando de emisiones grandes y solo serían inversores institucionales que las tienen. Pero sobre todo accionistas, que hay más de lo que la gente cree. Estos lo han perdido todo, todo.
Francisco, tú que procedes de la banca, estuviste como delegado de Banif muchos años en las islas.
Sí, yo además he tenido la suerte y el honor de trabajar tanto con Ana Botín como con Emilio Saracho. A los dos los conozco un poquito. Y bueno, yo lo que quería decir es que, desde luego, los clientes como tales, en cuanto a depósitos, como ha dicho muy bien Luis, depósitos, cuentas corrientes y tal, pueden estar absolutamente tranquilos. En cuanto a los accionistas tradicionales, que eran accionistas en tanto en cuanto eran clientes, tampoco que, creo que tenga mucha repercusión por una razón muy sencilla, porque la inmensa mayoría ya se han ido. Es decir, no es una casualidad que la acción cayera de 0,60, creo recordar, hace poco más de un mes, a 0,30. Es decir, al 50%, cuando ya había bajado muchísimo. Entonces, hubo una diáspora tanto de clientes de depósitos como de accionistas. Esta diáspora supuso que el Popular a nivel nacional perdiera más o menos, hay, en esto hay diferentes opiniones, pero dicen que entre 13 y 19 mil millones de euros en depósitos. Y esto ha sido lo que ha provocado en realidad la caída, la práctica caída en quiebra técnica del Popular, y que en una noche terrible, se tuviera que decidir cuando Emilio Saracho llama a Luis de Guindos y le dice: mañana no puedo abrir, no tenemos liquidez. ¿Y por qué se produce esto? Se produce porque, en acertadas palabras de un ex CEO del Banco Pastor, que a la sazón fue absorbido por Banco Popular en una operación que nunca debería haberse hecho, pues este CEO dice: hombre, hay que tener en cuenta que un banco, cuando le falla la solvencia, tiene un cáncer. Pero cuando le falla la liquidez, tiene un infarto de miocardio. Y esto es lo que le ocurrió. Es decir, el Popular tuvo que venderse rápidamente en cuestión de horas, porque en aquellos momentos había tal fuga de clientes que, ante lo que se estaba barruntando, que no tenían ni para atender sus necesidades de caja de todos los días.
Profesor Espadaro.
Yo creo que hay reflexiones. Bueno, primero de todo, del lado de los clientes, ¿no? Los pequeños ahorradores que tenían su dinero en las cuentas y en los depósitos, como bien han dicho los compañeros, los mecanismos de garantía son totales, 100%.
Absoluto,
es decir, sí. Por lo tanto, si yo tenía una cuenta con 20.000, 30.000, 120.000, 140.000 euros, cuenta de depósito en el banco, yo puedo dormir tranquilo que no he perdido mi dinero. Los que sí, por ahora, en este momento, tienen el dinero volatilizado, que habían invertido, eran los propietarios de acciones, ¿ok? Pero allí la fotografía inmediata es esta. Es decir, si yo me había gastado 200.000 euros en comprar acciones del Banco Popular, en este momento ese capital vale cero, ¿ok? Pero no creo que esta será la última fotografía, no se ha dicho la última palabra, porque el caso de Bankia ya ha abierto una jurisprudencia en la cual, y es importante que si hay alguien que nos escucha lo sepa, en la cual el legislador, en el caso, y repito y subrayo, en el caso de que se pueda demostrar que la información sobre la información contable financiera que Banco Popular transmite cuando se compran estas acciones es no verdadera y puede llevar a confusión a pequeños inversores, entonces el Banco Santander, que es el que ahora compra la entidad, va a tener que hacerse responsable porque ha comprado con derechos y deberes.
Me gustaría hacer una precisión. Hay una circunstancia que no se le ha dado mucha importancia, pero que sí la tiene. Como había dicho Luis, dice, bueno, es que el Popular ya no existe. Sí, el Popular existe como tal. Existe con el 100% de las acciones en manos del Santander, pero existe. Sin embargo, Ana Botín ayer dijo algo así como que el futuro era la integración total y que su marca desaparecería, pero cuidado, aquí hay una cosa muy importante. Ella dijo, la marca desaparecerá, pero no ha desaparecido. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque precisamente, no todas, pero algunas de las demandas a las que hacía alusión Amedeo, las orillaría simplemente porque la gente tendría que demandar al Banco Popular y no al Santander. ¿Qué es responsable subsidiario? Sí, pero en según qué cosas. Pero es que la justicia tiene muchas calles, ¿no? Y a pesar de todo, Aún así, dentro del precio de compra, que no son, como se ha dicho, un euro, sino que son un euro más 7.000 millones de ampliación de capital que va a hacer el Santander, está previsto que, o esto dicen, que por lo visto parte de estas provisiones, porque en un principio se hablaba de 5.000 millones, parte de estas provisiones se hagan en previsión de posibles sentencias desfavorables. Pero aún así, conociendo bien el Grupo Santander, os puedo asegurar que no se chupan el dedo y que o bien lo tienen provisionado o bien muchos casos ya no lleguen a buen término, muchas de las demandas. Conociendo el grupo, estoy seguro que, porque no olvidemos que el Santander es probablemente uno de los bancos más conservadores que hay en el mundo. Yo recuerdo que no Emilio Botín el último, sino el padre de Emilio Botín, del antiguo presidente, ya hizo unas declaraciones que a mí me encantaron, que dijo, el riesgo se puede administrar de dos formas, de una manera conservadora o mal. Y tenía toda la razón.
Para cerrar el tema, Luis García Lange de nuevo.
A ver, sí, puntualizaciones yo creo que me gustaría hacer a los dos. El caso de Bankia es diferente en el sentido de, sí, que lo que se ha reclamado y se ha ganado en la justicia, y Bankia tuvo que aceptarlo y pagar ya de forma extrajudicial todo lo que se había comprado en la OPV, es decir, en la salida a bolsa, porque había un folleto de emisión que estaba falseado. Claro. En el caso de los accionistas de Bankia que compraron en el minuto uno, ahí la justicia ya todavía no ha dado la razón. No sé si hay alguna sentencia favorable, pero muy leves. Es decir, los que seguramente sí podrán reclamar, y si se demuestra que hay balances falseados en los momentos de las macroampliaciones de capital, sobre todo en la última, que no es la más grande, a estos sí que yo les daría ciertas esperanzas y que vayan a despachos de abogados profesionales. Yo incluso me asesoraría en despacho, no iría al banco a reclamar, porque el banco le va a decir que no tienen razón directamente. Por lo tanto, que vayan directamente a despacho, si se asesoren y si se ven con coraje y con posibilidades de ganar, que reclamen. Conozco muchos casos de gente que la red comercial les vendió en la ampliación como si fueran depósitos porque pagaban unos dividendos de la leche, y engañando de unas formas pero aberrantes que lo pienso y se me pone piel de gallina. Respecto a las reclamaciones, si no tengo malentendido, Francisco, hay 2.000 millones de esos 7.000 que van a provisiones para las cláusulas suelo. No sé si para demandas porque hay en la rueda...
No lo sé, yo sé que en total, en un principio se hablaba de 5.000, donde teóricamente los 5.000 deberían estar, estaría la cláusula suelo, y sorpresivamente después los 5.000 se convirtieron en 7.000.
Yo eso es lo que entendí con las declaraciones de Ana Patricia Botín, ahí sí que no te sabría decir, pero evidentemente se les podría disparar. Sí, los tribunales, que están muy por la labor de dar la razón a clientes, empiezan a fallar. Eso sí, también decirles que los juzgados en temas bancarios están saturados. Por lo tanto, tardarán mucho tiempo en haber respuestas en ese sentido.
Luis García Lange, Francisco Villalonga, Medeo Espadaro están con nosotros en esta mañana de Baleares en el Radio 97.1 en la tertulia económica del mes de junio. Y hace unos días se presentaba el Gobierno Balear un nuevo plan de empleo con un presupuesto, dicen, de 341 millones para los próximos 4 años. Los objetivos, como siempre en estos casos, ambiciosos: reducir la tasa de paro del 13 al 8% hasta 2020, en 3 años, y también trabajar para reducir los parados de larga duración. Este tipo de planes, con la participación de los agentes sociales o con la rúbrica de los agentes sociales, más allá de esas palabras grandilocuentes y los grandes objetivos, ¿realmente pueden servir para algo?
Yo no me creo nada. Yo en materia laboral, visto lo visto y lo que viene de las administraciones públicas, realmente todo son buenas palabras, pero no hay una reforma como yo creo que necesita el mercado laboral español, una reforma muy, muy, muy seria, una reforma que a lo mejor políticamente no es muy correcta y a lo mejor tiene su coste en las urnas, a no ser que los 4 partidos que deberían pactarla pues se pongan de acuerdo. Por lo tanto, no sería coste para ninguno, entiendo, pero no creo en la bondad de los políticos en ese sentido. Estos son parches, estamos hablando de, claro, reducir un tasas de paro del 18, pues en teoría debería ser mucho más fácil de lo que está siendo con crecimientos del 3% del PIB, con un endeudamiento de más del 100%. O sea, es inaceptable realmente estas tasas de paro. Si a día de hoy no se ha bajado del 19-18%, con estos pequeños parches no tiene ningún sentido alguno que se venza, a no ser que haya una reforma laboral, ya sería de una vez.
Poco, no escéptico, yo diría que totalmente no se lo cree. Luis García Langa, Francisco Villalonga, tú un poquito.
Gabriel, los cementerios están llenos de gente con buenas intenciones. Y que cada cual lo tome como lo quiera tomar. Yo le doy la razón a Luis en su apreciación por dos razones. Primera, porque para crear empleo, quien tiene mayores posibilidades es el gobierno de la nación, no los gobiernos autonómicos. Aún así, los gobiernos autonómicos pueden hacer algo para mejorar el empleo. ¿Pero qué pueden hacer? Dar seguridad jurídica, no estropear lo que ya está hecho, incentivar a las empresas para que crezcan. Esto es lo único que pueden hacer, pero estoy seguro que es lo único que no van a hacer, sino que van a
trabar
burocráticas. Sí, lo primero que van a hacer es encargar fantasmagóricos informes que no sirven para nada, poner un equipo con director general y 78 funcionarios a trabajar no se sabe en qué. Y este va a ser el proyecto del gobierno balear, pero no va a hacer nada de lo que yo he dicho.
Hablando de gobierno balear, proyecto del gobierno balear, un matiz importante que realizó la ministra Fátima Báñez en su visita a Mallorca. De los 341 millones, claro, cuando se hicieron la foto todos, lo hicieron en el Consolat de la Mà, lo presentó la presidenta, acompañada del titular de trabajo, también del vicepresidente, porque están las cuotas y MES también quería estar en la foto, estuvieron los agentes sociales, y lo que no subrayaron o quedó, pues sí, por ahí se apuntó, ¿no? Contaremos con el apoyo de fondos europeos del Estado, y se hizo así tan rápido, y la ministra Fátima Báñez quiso dejar claro que el Gobierno de España también aporta. De hecho, de los 341 millones presupuestados, menos de un tercio es lo que pone el Gobierno Balear, 125 millones. Y digo con todas las precauciones de cuando hablamos con esta ligereza de los millones que no sabemos muy bien a qué se destinan para crear ese empleo. A ver si es un poco menos escéptico Amedeo Espadaro.
No he leído la noticia ni he seguido. Depende de cómo lo quieren hacer. Es decir, estos millones, ¿en qué los van a gastar? En aumentar, por ejemplo, el empleo público, claro. Pues entonces el efecto sobre
tú lo has
el
dicho
pago,
bien, has dicho gastar y no invertir.
No, porque yo tengo 340 millones, ¿qué hago? Puedo fichar más funcionarios públicos, entonces claro. Obviamente el paro baja, y baja el paro de larga duración, sí. y los que entran están ultra contentos. Después, es esto.
Pero hay que pagarles.
Es esto. Tengo 340 millones.
Pero durante un tiempo hay que pagarles.
Bueno, pero si los tengo allí, los presupuesto y me los gasto. ¿Por qué no?
Bueno, aparte del plan, se centra en los colectivos, dicen, más desfavorecidos y en quienes tienen más problemas para incorporarse.
Sí, pero la pregunta que tengo yo es, ¿han aclarado si van a ser ellos? Porque mercado de trabajo, simple, demanda-oferta, ¿no? La oferta son los trabajadores que están ahí y quieren trabajar. La demanda son empresas o administración pública. ¿Ok? Vale. ¿Qué quieren hacer ellos? ¿Quieren gastar estos 340 millones siendo demandantes directos de empleo? Por lo tanto, aumento el número de personas que trabajan para la administración pública.
Pero así no se reduce.
¿En sanidad?
Es que así no se reduce hasta los términos que ellos anunciaron, porque vamos,
bueno,
reducir
y de oposiciones,
a
oposiciones han anunciado
lo que quieren hacer es gastar estos 340 millones en, por ejemplo, financiar, incentivar innovación, desarrollo, competitividad.
Es que por 340 tanto, millones son muchos millones.
No, ya por esto. Con 340 millones, ahora no tengo una calculadora, pero fichas muchos funcionarios. Si quieres.
Bueno, las oposiciones anunciadas son de.
Aumentas el número de policías,
7.700,
aumentas el número de médicos,
7.700 nuevas plazas de funcionarios, pero gran parte de ellos serán interinos que consolidarán esa plaza según el anuncio de macro oposiciones, después matizado o totalmente rechazado por el State. Se le echaron encima el resto de sindicatos cuando dijo, bueno, esto no es ninguna novedad, son unas oposiciones que vienen anunciando y en definitiva van a ser interinos que van a conseguir su plaza o la van a perder, pero van a ser los mismos puestos de trabajo. Ahí parece que se habla de unos centenares, de poca creación de empleo público en un principio.
Yo es que me hierve un poquito la sangre cuando oigo hablar esta estas cifras de dinero público. ¿Por qué? Porque estos 300, ya ni sé cuántos millones has dicho.
41.
¿Sabes de dónde están saliendo a día de hoy? Están saliendo de deuda a día de hoy. El gobierno los genera, ni de broma, ¿vale? Esta deuda, que a día de hoy el gobierno no está pagando nada por ella porque los intereses están al cero, de aquí a 4 o 5 años a lo mejor está pagando un 6, 7, 8, 10%, ¿vale? Si seguimos así, con estos despilfarros de dinero público, evidentemente es verdad, Amadeo, que faltan funcionarios en según qué apartados. Policías, estamos viendo que en la playa de Palma no hay suficientes. Médicos, servicios médicos, evidentemente que faltan. Pero ojo, hay que invertir el dinero público y no hay que conseguir votos gracias al dinero público. Eso es lo que a mí creo que no se podría consentir. Y hay que explicar muy bien, porque ya te digo, el gobierno no genera ese dinero, ni el gobierno español tampoco genera ese dinero. Se están endeudando para conseguir esto. Y endeudarse para conseguir votos puede ser leche que nos peguemos impresionante.
Luis, ahora estás diciendo una cosa así, un poco parece que estás haciendo un comicio político, ¿no? Es decir, o sea, la economía va de puta madre ahora, finalmente, después de años, y se ingresan impuestos. Ok, se suben los impuestos, la IVA en directo, y el dinero
que... de lo que se está gastando. ¿Eh? Se ingresa menos de lo que se está gastando.
Ahora no.
Ahora sí, seguimos en hay un déficit, ahora,
no,
hay un
momento,
déficit
momento, momento.
No, que cumplamos momento, el objetivo de nosotros, déficit, no quiere decir que no estemos en déficit.
Y no lo cumplimos tampoco.
Momento, señores, es decir, a mí estos proclamas políticos cero, a mí no me gustan nada, ni que vengan de la derecha ni de la izquierda. No, dejamos las cosas como son. Escuchen, la crisis ha afectado toda Europa, todo el país, ¿ok? Y da igual si uno es de derecha o de izquierda, esta es la fotografía. Ha habido muchísima gente, mucha parte de la sociedad, que por culpa, no solo de la crisis, los mercados no han funcionado, toda esta flexibilización del mercado de trabajo no ha funcionado en absoluto, y sigue no funcionando, a Baleares.
Es que no hay
las condiciones de trabajo, sí que hay. España es uno de los países más flexibles en Europa, desde el punto de vista de flexibilidad. Una empresa a ti te despide con una facilidad monumental, y a ti te paga un sueldo... ridículo.
Para una pyme,
en Mallorca,
una pyme no te despide con facilidad.
¿Crees que no? ¿Sabes cuánto es el coste de despido en Francia? Compáralo con lo de Baleares.
Aquí es 20
Ahí sí
días.
Que le costa despedir.
20 días por año trabajado.
20 días por año trabajado.
Para una pyme puede ser su cierre.
Para una pyme, sí. Comparado con la misma pyme en Francia, o en Bélgica, o en Alemania, te puedo garantizar que aquí están en la gloria. Las cosas como son. Ok, punto uno. Punto dos. La crisis ha hecho que el estado del bienestar se ha recortado. Las medidas de austeridad han sido tremendas. Ok, perfecto. Vale, bien, perfecto. Entonces, ¿quién ha pagado el recorte del estado del bienestar? ¿Quién lo ha pagado? ¿Los ricachones? No, lo ha pagado la gente de la calle. Ok, vale. Que sigue trabajando con sueldos y en condiciones horrorosas. Digamos las cosas como son. Ok, vale. Entonces, ¿qué en Baleares, que es... desde el punto de vista comparado con el resto de España, una situación privilegiada, porque os puedo garantizar, y lo sabéis mejor que yo, que en otras regiones de España están mucho peor en promedio las condiciones de trabajo, el nivel de renta per cápita, los niveles de servicio, ok.
El nivel de paro también.
El nivel de paro, exactamente. Entonces, que se quieran gastar los que gobiernan ahora 340 millones con un objetivo claro, no en general, que es el de reducir el paro, a priori, me parece una muy buena noticia, porque básicamente me olvido del objetivo de reducir el paro y enmarco estos 340 millones en mayor estado del bienestar, ¿ok? Vale. Y ahora, no obstante el crecimiento, creo que todavía la población, no solo de Balear, sino que española, necesita un poquito más de bienestar. Vale, perfecto. El recurrir al mercado de trabajo como única fuente de producción de este bienestar se ha revelado ahora un poco falaz. No funciona bien el mercado, señores, no funciona bien. El mercado de trabajo en España no funciona bien, ¿ok? Y el camino probablemente no es solo hacerlo más flexible, porque ya es muy flexible, ¿ok? El camino es hacerlo más flexible, pero garantizar un poco más los que, por el motivo que sea, salen del mercado de trabajo. Y probablemente parte de este dinero, creo ver que también se destine a esto, ¿ok? Bien, bien. El discurso de decir, bueno, ya me callo.
A mí me gustaría contestarte también.
Sí, Paco,
porque
adelante, me callo
yo creo que has hecho una disertación muy interesante. Yo la puedo suscribir en un 100%, salvo en una cosa. Tú has hecho un ejercicio de buenismo, porque tú has supuesto lo que haría cualquier persona sensata como tú. Pero es que resulta que los políticos no son sensatos, por desgracia. Y lo que creo que quería decir Luis, y lo que seguro decía yo, es que el acto de buenismo de decir vamos a gastar o vamos a invertir 340 millones de euros para mejorar el empleo es fantástico. Claro que es una medida sensacional. Lo que ocurre, y tú lo verás, es que no se van a aplicar
el cómo
este
importa,
dinero.
Importa.
Yo por
estamos
eso
de acuerdo
yo decía,
en eso.
Hombre, van
claro
a organizar. Ahora tenemos un ejemplo parecido. El consorcio de la Playa de Palma. Hubo un señor en el gobierno que tuvo la desfachatez de decir que tenía la culpa el Partido Popular sobre el dinero que se había aplicado a la Playa de Palma y no se había devuelto. Cuando todos sabemos que esto era el segundo pacto, con la célebre caja única del señor Manera. Y resulta que tienen la desfachatez de decir, no, esto es el Partido Popular. Coño, no, es que eran partidas finalistas por 16 millones de euros, que no es moco de pavo, que se habían destinado todavía no se sabe a qué, porque todavía no han sido capaces de contestar en qué se gastaron el dinero, que era una partida finalista, y como nuestros oyentes saben, y vosotros por supuesto también, una partida finalista se tiene que destinar a lo que es, al fin. Y resulta que ahora el gobierno central les dice, oiga, o me justifica los 16 millones...
O me los devuelve.
O me los devuelve, claro. o corto el grifo. Y no, resulta cierto, que dice, no, esto tiene la culpa el PP. Joder.
No, aquí, mira, el punto clave lo has dicho tú y estamos totalmente de acuerdo. El cómo importa.
Claro.
Yo, es una buenísima noticia que una autoridad pública diga, yo pillo 340 millones y lo destino a este macro objetivo, reducir el paro. Perfecto, mejorar las condiciones de los trabajadores, reducir el paro. Esto es fantástico.
Pero hay una varita mágica para conseguirlo.
Pero claro, después el cómo te vas a gastar estos 340
claro,
millones importa.
Básico.
Porque no todos los mecanismos son equivalentes. El ejemplo que yo hacía, cuando mi primera intervención, de decir, bueno, yo puedo fichar...
Claro, si los pagas tú directamente...
Yo puedo fichar más funcionarios públicos. Es un mecanismo.
Es empleo directo.
Hacer estudios,
tiene costes
hacer
y tiene
películas.
Y... Okay. Puedo dar becas fiscalizar las cotizaciones sociales, se dice. Bueno, yo destino estos 340 millones para abaratar el coste del trabajo, porque una parte de las cotizaciones sociales de estas empresas y estas otras y este sector y estas pequeñas, medias, grandes, las pago yo con estos 340 millones. Y es otra medida. Y hay miles de otras medidas.
Claro.
¿Okay? Y no todas son equivalentes, no todas consiguen los mismos objetivos macro, se reduce el paro, y sobre todo, no todas benefician de las mismas formas los distintos actores sociales. Hay medidas que beneficiarán más los trabajadores de un determinado tipo, hay medidas que beneficiarán más las empresas de un determinado sector. Y cuando yo leo estos periódicos, cuando leo estos anuncios, siempre me hago la misma pregunta. Muy bien, ¿cómo? ¿Cuáles son los mecanismos que vais a proponer?
Sí, pero en general queda en un titular para un día, unas imágenes, unas fotos,
claro,
y tres días después ya nos hemos olvidado.
Yo creo que al final el speed AMDO y el mío no eran tan diferentes, realmente. No sé si me he explicado bien o no, pero no eran tan diferentes. Yo lo que me da mucha rabia que el tema este de que se hable de millones y millones y millones, más en la situación en la que estamos. Lo que sí que no estoy de acuerdo es en el tema de que nos hemos recuperado y de que todo está tan bien. No, en esto no estoy de acuerdo.
Creo
que se está maquillando
más de
mucho.
No es que estamos a la panacea. Pero
de una forma muy maquillada, con un incremento de deuda brutal que algún día se tiene que pagar. Y no me vale lo de la deuda no se paga, se refinancia, porque entonces es peor. Entonces sí que nos debemos a los mercados.
Luis, si la deuda hablando con un italiano. Italia, somos artistas en refinanciar la deuda.
Y nosotros...
Hace 80 años que refinanciamos la deuda y parece que por ahora va todo bien.
Va todo bien.
Pero
digamos
esto,
que va.
Esto algún día... A ver, Italia, ¿cuántos presidentes de república ha tenido en los últimos 60 años?
No sé si... Lado, sí.
500. Pero preguntemos en los últimos 6 meses, ¿no? De momento
si contabilizas de gobierno, entonces sí que vas a infinito, ¿sabes? El símbolo de infinito. Cada mes cambiado.
Y ahora se anuncian elecciones seguramente este nuevo año. Es decir, no estáis tan bien, ¿no?
No, pero hoy créeme, el recurso a la deuda en Italia ha funcionado, ha funcionado. Es decir, Italia que tiene ahora 120%, me parece, sí, pero lo lleva llevando desde los años 60. O sea, el boom de la deuda en Italia empieza en los años 60, con la industrialización. De hecho, industrializan el país con la deuda. Ok, vale.
Después hay otras diferencias.
Han ido refinanciando esta deuda desde los años 60. Estamos en el 2017, imagínate. Mira, tú. O sea, y mis hijos estarán ahí con este 120%.
Una de las diferencias que hay es que tú has dicho industrialización. Aquí esta deuda va a fondo perdido a día de hoy. Ojo, con industrialización tienes impuestos, tienes empleo. ¿Qué tasa de empleo tiene Italia a día de hoy? No creo que llegue un poco más del 10, si no voy equivocado. Estoy hablando un poco de memoria.
No, es muy impar por regiones. En el norte de Italia, claro, de estar al 10.
Claro, eso ocurre en toda Europa.
Claro, en el sur, en Sicilia, Calabria, sí, eso, claro, está al 30%.
Claro, pues, pero aquí Melilla es pues, horrible, pobretes. Uy, perdón.
No, coincido también que no se puede hacer un paralelismo desde mi punto de vista entre Italia y España, porque Italia tiene un tejido empresarial que no tiene España, efectivamente,
es cierto.
Hay unas tasas de paro que históricamente siempre han sido inferiores. Entonces esto hace que haya más tejido empresarial, lo que quiere decir más puestos de trabajo ocupados, menos paro, y esto te sirve para aguantar un endeudamiento que aquí, tengo que estar de acuerdo también con Luis, no es fácil.
Claro, Japón, Estados Unidos tienen mucha más deuda, pero tienen recursos naturales, claro, por ejemplo. Sí.
Entramos en la recta final de nuestra tertulia económica con Luis García Langa, Francisco Villalonga y Amedeo Espadaro. No sé si es una frase bien sonante, una realidad, si es de aplicación internacional. La pronunció Fátima Báñez en su discurso ante los hoteleros en la celebración del 40 aniversario de la Federación de Mallorca. El mejor activo de las empresas es el capital humano y el talento. ¿Es así? Y si es así, ¿lo tienen claro los que lo tienen que tener? Profesor.
Pues yo diría que en Estados Unidos sí, es así. Porque el acceso al crédito para el talento es fácil. Porque no basta el talento y el capital humano. Tú necesitas después los recursos financieros para poner en marcha tu idea. Okay. Yo puedo inventar un producto fantástico que va a tener un exitazo, pero después, si no tengo el dinero para construir la planta, producirlo, comercializarlo y venderlo, la idea se queda idea, y yo tengo un talento monumental. Entonces, si el acceso al crédito para el talento es fácil, entonces estoy de acuerdo con la ministra. Pero la pregunta ¿es España como Estados Unidos en este sentido? Y la pregunta a lo mejor se la suelto a los compañeros que de mercados financieros saben mucho más que yo.
A ver, el responsable de Aula Finanzas.
No, no solo acceso al crédito, también acceso a los socios, ¿no? Acceso a la liquidez, digamos, al capital. Sí, aquí incluso la ley de financiamiento, de financiación privada, está muy por debajo de otros países. Aquí la financiación bancaria es el 70%, 80% de la financiación del tejido empresarial. En otros países es menos de la mitad. Hablamos de business angels, de crowdfunding, de ampliaciones de capital, de emisión de deuda. En España eso no se concibe. Las rondas para startups en España son mucho más limitadas. Mira, a modo de ejemplo, la televisión pública española hizo un programa en el que había tres business angels, tres personas que se dedican a invertir dinero en ideas. Este programa en España, que era muy interesante, duró una temporada.
Y ya duró mucho.
En Holanda, demasiado. Reino Unido, etcétera, llevan 11, 12, 13, 15 temporadas, con audiencias muy altas. Nos falta mucho para alcanzar. Y creo que no es que es un problema de base, que ahí sí que tenemos que cambiar. Que parte de ese dinero se tiene que destinar a la formación y un cambio de sistema productivo, pero casi que mental, más que
Francisco.
Hay dos factores que también influyen muchísimo, porque yo voy a desterrar desde ya la idea de que los españoles somos unos tipos que no servimos para nada. Yo creo que más bien los que no sirven para nada son los que nos dirigen. Estos dos factores que yo voy a citar son básicos y después explicaré por qué. Los dos factores son, el primero de todos y más importante, seguridad jurídica. Y el segundo, que también tiene relación con la seguridad jurídica, es los mecanismos que esclerotizan la economía española.
¿Por qué lo digo? Porque las empresas españolas son muy dinámicas. Son tan dinámicas que donde van se hacen con el mercado. Tenemos unas multinacionales que han nacido desde con la democracia, que están dominando sus mercados y lo hacen muy bien y ganan mucho dinero. ¿Por qué el problema lo tenemos en el interior? Muy claro, porque ellos no invierten todo el dinero que invertirían en España por las rigideces del mercado, y estas rigideces son estructurales, que estas estructuras que dicen que todos los gobiernos dicen que van a cambiar y no cambian nunca, rigideces estructurales, esto se llama rigidez estructural y también falta de seguridad jurídica.
Los últimos instantes para unas asociaciones, las que están de aniversario, porque hemos hablado mucho de los políticos, de los gobernantes, hablemos de la CAEP, hablemos de la Federación Hotelera, decía Inma de Benito, la presidenta ejecutiva de esta Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, que llevan 40 años potenciando el talento colectivo a través de las alianzas, de un plan de acción basado en la transparencia y en la búsqueda de la excelencia a través de la anticipación. Son agentes sociales, son lobbies empresariales, lobbies de intereses. ¿Qué papel tienen que desarrollar en este siglo XXI en el que ya estamos bien entrados asociaciones, entidades, patronales como la CAEP y la Federación Hotelera de Mallorca? Pide el profesor de Economía Aplicada que hablen los expertos en asesoramiento de empresas y financiero.
Yo creo que es muy sencillo, y lo dije antes, que les dejen hacer. Es decir, no que les dejen hacer lo que les dé la gana, sino que faciliten la posibilidad de que puedan emprender en España. Y por esto yo decía que lo que hacía falta era seguridad jurídica y menos rigideces estructurales. Y ya está, así de sencillo.
Yo creo que realmente todavía falta cierto nivel de asociación. Nosotros en CAEP estamos, por ejemplo, y contentos, ¿no? Pero creo que sí que en todos los sentidos, en todos los ámbitos, hay cierto egoísmo por parte de las empresas y de ir mucho a la suya. Este lobby, que creo que no debería ser una palabra despectiva, ni mucho menos, no. Los lobbies pueden hacer cosas, porque es verdad que miran por ellos, pero al final...
Y con luz y taquígrafos.
Sí, evidentemente, tiene que ser muy transparente, no puede ser de por detrás, ¿no? De darte por detrás y me apruebas algo.
¿Qué es lo que
¿no?
hacen en España?
Los lobbies bien constituidos, pues pueden hacer cosas por dinamizar la economía. Y falta, yo creo que también, igual que faltaba en lo otro, cierta socialización de esto.
Y en un minuto, profesora Medeiros Padaro, estocada, banderillas o lo que han dicho.
No. Mira, yo creo mucho, muchísimo en el papel de las asociaciones, le llamo yo, de categoría, ¿no? Es decir, que al final son lobby, pero es bueno que existan, ¿ok? Porque defienden intereses, proponen, ¿ok? Participan al debate, equilibran, ¿ok? Presionan la política, ¿ok? La clase política. Y por lo tanto, adelante, que tengan muchos años más. ¿Me permite, Biel? Porque me ha sorprendido que hacen 40 años estas dos asociaciones, porque mañana el Club de Fútbol San Francisco hace también 40 años también. Y hacemos la fiesta, entonces lo digo.
Estos son los míos.
Tú eres franciscano, sí. Pues mira, mañana 40 años del Club de Fútbol.
Yo también,
del
colegio. Yo también estoy allí.
Todos franciscanos somos, entonces.
Hombre, toda la gente buena.
Pues al final esto es lo que les ha unido, no tanto la economía de la
el
que hemos hablado
y el colegio.
En los últimos minutos, el San Francisco y el fútbol, entre las tres entidades, 120 años, más de un siglo. Muchísimas gracias a Medeiros Padaro, profesor de la UIB, hasta una próxima. Francisco Villalonga, asesor de empresas, hasta otra.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y Luis García Langa, responsable de Aula Finanzas, asesor financiero, igualmente. Muchas gracias y hasta una próxima.
A vosotros, un placer.
Hasta la próxima.
Hasta aquí nuestra tertulia económica en esta mañana de Baleares en Es Radio 97.1. Si se la han perdido, si la quieren volver a escuchar, la encontrarán como siempre en nuestra página web. Entre los podcasts de Radio a la Carta en esradio971.com. Y llegamos a la una de la tarde, momento para la información, para la actualización de las noticias más importantes de España y del resto del mundo. Y después volvemos con nuestra sección de aviación y otras propuestas. Money, 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 money